Al igual que lo es esta canción, esta tarde en cultura.eus vamos a hablar de otro ejercicio de memoria histórica llevado a cabo en viñetas. El conocido cómic de Paco Roda y Rodrigo Terrasa, El abismo del olvido, ha sido traducido al euskera como Ahansturaren leizea por Bego Montorio y publicado como el original por Astiberri. Una lucha personal que es parte de una lucha colectiva. Al padre de Pepica Celda lo fusiló el régimen de Franco durante la guerra supuestamente terminada. Era el año 1940, enterrado en una fosa común con otras cientos y cientos de personas y miles también. La historia del cementerio de Paterna, en Valencia. También la de su enterrador, Leoncio Badía, un joven republicano que fue condenado a trabajar como sepulturero en el cementerio de su propio pueblo. La firma del cómic, como decimos, es de Paco Roca, autor de algunos de los cómics más importantes contemporáneos en castellano, como Arrugas, Memoria de un hombre en pijama, La casa o El tesoro del cisne negro. Paco, ¿qué tal? Arratsaldeon, es un placer tenerte en el programa. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, pues nada, un placer hablar de esos temas aquí con vosotros.
Desde luego. Oye, Paco, antes de entrar en materia, ¿no? Con el abismo del olvido, Ahansturaren leizea, que también nos espera Bego, pero
sí.
Bego, bueno, vamos a saludarle. Bego Montorio, Kaixo, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon, buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantada yo también de poder hablar de esto con más gente.
¡Qué bien! Nos hace mucha ilusión. Antes de eso, claro, ya habéis escuchado, seguro que hoy se ha fallado el Premio Nobel de Literatura a Han Kang, a la periodista y escritora surcoreana. ¿El mundo del cómic estará algún día representado en el Nobel de Literatura, Paco, o crees que...?
Ojalá. Bueno, yo creo que vamos por ese camino. Igual todavía nos quedan muchos años, pero me parece, ¿no? Me parece que es una disciplina, ¿no? Que cada vez, pues bueno, cuenta con mayores seguidores y yo creo que cada vez, ¿no?, va desarrollando una forma, ¿no?, de comunicar y de expresarse que es única, ¿no? Y a partir de ella es capaz de hablar de cualquier cosa, ¿no? Y ojalá, ¿no?, algún día, pues bueno, digamos que perdamos, que yo creo que cada vez hay menos, pero perdamos esos prejuicios hacia contar una historia con dibujos.
Hablando de perder prejuicios, también se da mayor visibilidad a la salud mental. Hoy es el día de la salud mental, por mirar más a esta jornada de hoy. Y este vuestro trabajo, El abismo del olvido, Ahansturaren leizea, ayuda, ¿no?, a sanar heridas, lo que también, ¿no?, puede ayudar a que sea nuestra vida, ¿no?, más saludable.
Sí, en cierta manera, ¿no? Se dice, ¿no?, que el arte y este tipo de cosas sirven también, ¿no?, sobre todo en temas como esto y para gente, pues como es el caso del abismo del olvido, que nos cedió su testimonio y su memoria, es una especie como de justicia para ellos, ¿no? O sea, para las familias, el no haber podido conseguir quizás los huesos de su familiar o el no haber podido conseguir desde las leyes y desde la justicia y desde la sociedad, digamos que lo que buscan, sí que lo consiguen, ¿no?, por medio de un cómic o por medio de una canción o por medio de cualquier cosa, el que su causa, digamos, se haga pública y se conozca, ¿no? Y eso, en cierta forma, sí que tiene, como tú dices, ese valor terapéutico o valor sanador, ¿no?, de poder, por ese lado, digamos, que haber hecho o haber conseguido una especie de justicia.
Rodrigo Terrasa, ¿no?, te propone, después de hacer un trabajo enorme de documentación, después lo seguís haciendo juntos, llevar a cabo este trabajo que después tú te sumerges a tope entre las fosas comunes y demás, en las que hay un montón de fantasmas, o lo subo, Paco, ahora que el cómic tiene un tiempito y te metiste, como decimos, tan meticulosamente en todo ello, ¿descansan estos fantasmas en tu interior?
En cierta manera, yo creo que tienen, pues también, ¿no? Si hablábamos que para las familias tiene ese punto sanador, yo creo que también para el autor, ¿no? El sentir, porque es verdad que son historias que no son agradables de hacer, y es verdad que, bueno, que estar con una historia como esta durante los años que lleva a hacer un cómic tiene un desgaste también, ¿no? Te levantas y te acuestas con las historias de los familiares, vives, ¿no?, de una forma muy intensa, porque si no, yo creo que es imposible contar esto de una forma honesta si tú no lo sientes verdaderamente, ¿no? Y es verdad que son trabajos que como digo, ¿no?, pues te van hundiendo en cierta manera, pero que cuando los acabas, la verdad es que sí que tienen un punto también, digamos que sanador, ¿no? El sentido de haber ayudado, ¿no?, a dar voz a toda esa gente, ¿no?, como tú dices, ¿no?, a ese descanso en cierta manera, ¿no? También el trabajo de los arqueólogos no solamente es devolver el cuerpo a los familiares, sino también el rescatar la memoria de lo que fueron, ¿no?, devolverles una identidad, que era una de las cosas que también, ¿no?, que la dictadura intentaba quitar, ¿no?, identidad a todas esas personas, ¿no? Entonces sí que es verdad que tiene ese punto, ¿no?, de que te hace pensar que esa gente, pues bueno, puede descansar después de tanto tiempo.
Y la traductora, Abego, sí, te íbamos a preguntar a ti. Sí, claro, por supuesto.
Al hilo de este, yo creo que espero al menos que tenga también un efecto sanador, pero de sanación social. Evidentemente, todas las víctimas y las que quedan aún, que todavía no han encontrado a sus familiares ni han podido identificarlos, pero que socialmente es que, y es importante que, por ejemplo, este álbum, ¿no?, que puede llegar a la gente desde otro punto y decir, esa es nuestra historia, porque todos somos hijas e hijos de nuestro pasado, recuperemos nuestra memoria y que esto nos sirva pues para que nunca se repitan cosas similares, que parece, en fin, un canto en medio del desierto, pero creo que esa función es importante también. No solamente es lo que se les debía y se les sigue debiendo a todas esas a los asesinados y a todas las víctimas, sino también como sociedad necesitamos que esto se quede impregnado en nuestra memoria, pues para que sepamos de dónde venimos también.
No sé, decís que no se repitan y demás, pero también, ¿no?, corren tiempos en los que hay corrientes políticas pues que todavía a estas alturas de la película no están muy por la labor de respetar la memoria histórica.
Por eso digo que es tan importante.
Bego, no es el primer trabajo que traduces de Paco al euskera. También trajiste La casa y Arrugas durante el proceso de traducción. ¿Qué relación mantenéis, traductora y autor?
Bueno, pues aunque pueda chocar, en principio ninguna. No, suele ser a través de Javi Zubizarreta, el editor. Pero, a ver, en el caso de los trabajos de Paco, claro, hay un salto muy grande de idioma, pero no tanto cultural. Y, por ejemplo, con este libro se ve perfectamente. Astural en Leixea podía haber, sucede en Paterna y son los demás a Magrel, pero podía haber pasado en cualquier pueblo de Euskadi, cuántas fosas se van abriendo en Navarra y demás. Entonces, el problema suele ser normalmente cuando hay ese salto cultural. Aquí, pues bueno, pues mis problemas a la hora de traducir son más relacionados quizás con la lengua
con
del
el espacio,
destino, con el euskera, con el espacio, como siempre, que es lo que todas las traductoras y bueno, ese es, ya sabemos, pero es un desafío que a veces hasta es bonito, porque hay veces que dices, jo, mira, he conseguido en esta fase mantener el tono y tal, y que entre lo demás suele ser un poco nuestro suplicio, Paco ya lo sabe.
Pues hablando,
sí, es verdad, como dices, que al final culturalmente, claro, no te mueves en el mismo, digamos, entorno, no tienes muchas dudas en ese sentido.
Hablando del espacio, nos hemos adelantado un poco porque teníamos aquí preparada una pregunta que nos ha dejado la escritora y periodista Chani Rodríguez para ti, Bego, pero es que casi tú misma has dado la respuesta. Vamos a escuchar a Chani.
Tengo una curiosidad que no sé si será hasta insana, pero quería preguntarle a Bego si ha tenido que someterse al tamaño de los bocadillos o ha tenido ahí un poco de libertad, porque claro, a la hora de traducir la extensión quizá no sea la misma, y creo que en otras ocasiones hasta el bocadillo era el mismo que en la edición original.
A ver, esa curiosidad insana, Bego.
Sí, de todas formas, a ver, por supuesto, y además es que tiene su lógica. Cuando tú abres un cómic, hay un, la primera visión antes de que empieces a leer nada es gráfica. Tú ves, y no es lo mismo que un bocadillo ocupe más o menos. En fin, cambia mucho el aspecto. Entonces, eso no hay que cambiarlo. Para mí es algo sagrado. Todo lo que está relacionado con el dibujo, la... el diseño de página, tal, eso hay que mantenerlo. Ahí estaba la mayor, bueno, no sé si la mayor parte, pero mucho de la obra. Y por supuesto, es algo a lo que, pues es eso, un desafío más que tenemos, pero bueno, es así.
Paco, sí, pero yo creo que sí. Nos pasa incluso a los autores, ¿no? Que tienes que sintetizar mucho lo que quieres contar, y más cuando son historias, pues como, bueno, como esta de la que estamos hablando, ¿no? El abismo del olvido, en la que todo es muy, no es ni blanco ni negro, y hay muchas sutilezas, y tienes que llegar como a buscar la palabra adecuada que te quepa, digamos, lo que quieres contar, pero que no deje margen de error o que no se pueda entender como otra cosa que la que quieres decir. O sea, que incluso los autores en el mundo del cómic tenemos una limitación, ¿no? Con bueno, pues como bien decía Bego, ¿no? Con ese equilibrio que hay entre imagen y, bueno, y lo que ocupa un texto.
Claro, porque cuando tú, Paco, haces, ¿no?, el boceto, el guión de las imágenes, las viñetas y demás, ¿no?, ahí estás dejando el bocadillo, pero no el texto final, ¿no? El texto es lo último que sueles añadir tú, Paco.
Bueno, pues como esto ya es un problema siempre, intento tenerlo ya claro desde el principio, o sea, porque luego siempre prevalece, ¿no? Sobre todo cuando eres el mismo autor, el del texto, el del dibujo, intentas que prevalezca el dibujo. Entonces, cuando lo has dibujado, te molesta todo el texto, ¿no? Dices, no, aquí me sobra todo esto, ¿no?
Claro.
Entonces, para que no te ocurra eso, yo tengo el texto ya presente desde el principio, desde el primer boceto ya es esa lucha por el equilibrio de las dos cosas, ¿no? Y la verdad es que al final siempre es difícil, ¿no? Como bien decía Bego, la parte visual es muy importante y acaba prevaleciendo, pero siempre el texto, ¿no? Y cada vez más en mis historias es como que se hace codazos, ¿no? Se pega codazos para tener su espacio, ¿no? Porque cada vez intentas contar historias con más matices, ¿no? Con menos estereotipos de personajes y demás, y eso, claro, requiere, pues bueno, lógicamente, ¿no?, que cada vez vayas poniendo más texto, o bien pones muchas viñetas, o bien intentas sintetizar esa información, ¿no?, que tienes que meter dentro de los bocadillos.
Hablando de los personajes, ¿no?, decía, sin caer en estereotipos y demás, son súper auténticos, bueno, son reales además, ¿no?, como el caso de Pepica Zelda, la hija, sí. José Zelda Benito, el padre, son quienes nos guían al principio de la historia. Cuéntanos, Paco, ¿no?, ¿quiénes son, sí, padre e hija?
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que el comienzo de esta historia fue conocer a Pepica Zelda, ¿no?, que es una mujer increíble, ¿no?, y que ojalá, bueno, la mujer ya tiene, pues, creo que ya ha estado con los 90 años, ¿no?, y ojalá viva muchos más y siga tan bien como está hasta ahora, porque yo creo que es un buen ejemplo y debería de ir a todos los colegios para explicar cuál es la lucha, ¿no?, y qué hay detrás de la búsqueda de los huesos de un ser querido, ¿no? Ella deja muy claro desde el primer momento que no es nada de revanchismo, ni intenta darle votos a un partido ni a otro, sino que simplemente es un acto humano, como el de cualquiera de nosotros, de querer tener a tu ser querido en el lugar que tú quieres tenerlo, ¿no?, y darle un entierro digno, ¿no? Y la verdad es que la mujer te lo cuenta de una manera que enseguida, ¿no?, te queda claro y te avergüenza cualquier ruido político que siempre se genera alrededor de una exhumación. Y además lo cuenta siempre con una frialdad enorme, ¿no? Como contamos Rodrigo y yo en esta historia, de dónde viene, ¿no? Del hecho de que tuvo que prometer a su tía que ese último momento en el que vería a su padre antes de que lo fusilasen, que no lloraría, ¿no? Y ella dice que desde ese momento nunca más volvió a llorar. Y de hecho, bueno, te lo cuenta todo, pues eso, acontecimientos muy dramáticos con una serenidad y una frialdad que la verdad es que te conmueven, ¿no? Entonces, cuando encuentras un personaje así, es increíble, ¿no? Y luego cuando encuentras otro como Leoncio Badía, ¿no? Una persona, pues bueno, muy comprometida, que había sido profesor para los pobres durante la República, que leía filosofía, que leía historia, que digamos que estaba muy comprometido, ¿no?, con la dignidad de las personas, y que acaba siendo, pues bueno, como tú contabas al principio, pues condenado en cierta manera a enterrar a los suyos, ¿no?, a enterrarse, pues bueno, durante el tiempo que él estuvo trabajando en la cementería paterna, cerca de 4 o 5 años, enterró pues a miles de personas, ¿no? Se calcula que hay como unas 2.300 personas enterradas en fosas comunes en el cementerio de Paterna, ¿no? Y casi todas en los años en los que estuvo trabajando Leoncio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, de repente también tienes ahí otro personaje que es increíble, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, teníamos acceso, en el caso de Pepica, a ella directamente, y en el caso de Leoncio, a su hija, ¿no? Con lo cual, pues bueno, era, digamos, que trabajar con un material que era muy veraz, ¿no? Que había que contrastarlo, lógicamente, porque la memoria es traicionera, pero que teníamos, ¿no?, acceso a vidas que eran increíbles.
Mm. Claro, Bego, a ti te toca poner voz a estos personajes, ¿no? A Leoncio, a Pepica también, ¿no? Tanto en la infancia como después ya casi en la actualidad. Pero hay cosas que, en cambio, parecen más intraducibles, ¿no? En favor de la credibilidad. ¿Cómo se escoge esto, ¿no? Cuando hay un documento, o términos escritos como ley de memoria histórica y demás, ¿no? Ahí tienes que tomar decisiones, ¿no? Para mantener original o traducirlo al euskera.
Sí, y mira, justo en eso que has dicho de ley de memoria histórica y en otros puntos estuvimos, yo primero lo traduje todo, pero hablé con Javi Salvigoitia de Astiberri, cómo lo veía, sí, y al final, precisamente para dar verosimilitud, a diferencia de en otros cómics en los que es importante igual traducir todo lo que, dependiendo también de la lengua de origen, todo lo que está escrito, aunque aparezca en segundo término, en tercero, porque es importante para el lector o para la persona que está disfrutando de ese cómic, aquí al final, después de que todo estuviera traducido, dejamos en castellano la ley de memoria histórica, que es esa en concreto, y algunos, cuando están también en pues, la documentación de los forenses, también pues las anotaciones quedan algunas en castellano. Se decide en cada caso qué es lo que más conviene. Y aquí, bueno, lo más coherente nos pareció hacer eso, lo mismo que hemos mantenido la palabra saca en castellano, viendo que también en otras lenguas más en las que no se vivió la guerra civil, lo han mantenido como un término para una situación concreta en la Guerra Civil Española. Y después de muchas vueltas, pues decidimos ponerse acá. Y también quería incidir un poco antes al hilo de lo que estaba diciendo Paco, de que el texto, que como autor también se ve restringido, y es verdad que hay algunas páginas que son tan hermosas que dices, ay, que ocupe lo menos posible, que se pueda disfrutar cuanto más de, pero es verdad que ese texto es necesario y ahí está el desafío para él, primero como autor del guión y para mí en este caso como traductora, de buscar que no se pierdan los matices, pero que ocupe menos espacio.
Claro. ¿Cómo guardas tú, Paco, tus álbumes traducidos a otros idiomas?
Pues la verdad es que cada vez me ocupan más espacio. Ya tengo, de normal, yo creo que la casa o de cualquiera de nosotros ya tiene limitaciones con respecto al espacio y a los libros. Y en mi caso, pues bueno, afortunadamente esas baldas que tengo destinadas a todas las traducciones de mis obras en todas las lenguas, pues cada vez ocupa más espacio, ¿no? Y bueno, tengo como bueno un par de ejemplares, intento, ¿no? De todas las lenguas a las que se va traduciendo. Y la verdad es que es muy bonito, ¿no? El ver pues cómo, bueno, cómo tu obra se va leyendo, ¿no? Se va traduciendo y se va leyendo por otra gente, ¿no? Y eso es, la verdad es que a mí me gusta. O sea, es verdad que es un problema de espacio, pero es un bonito problema, ¿no? Que cada vez tengas menos espacio y más ediciones en diferentes lenguas.
Hablando de ese espacio, a ver qué tenéis en las baldas. Os queremos preguntar por eso, por cómics políticos o documentales, ¿no? Que se hayan impactado especialmente y que podáis recomendar a la audiencia. Aquellos títulos, ¿no? De cómics que no han de caer precisamente en el abismo del olvido para vosotros.
Uf, la lista sería muy larga, pero luego yo tengo, además tengo memoria de esta muy mala, ¿no? Que luego me arrepiento y digo, tenía que haber dicho este, tenía que haber dicho.
Perdón por el compromiso.
No sé, a mí me pasa lo mismo.
Sí, el primero que me viene a la memoria sería, mira, ahora no me acuerdo ni del Pies de Ceniza o ahora no me acuerdo del del título, bueno, del autor vivió, es un autor de manga que vivió, pues bueno, la bomba atómica en Hiroshima. Entonces es impresionante, o sea, son varios tomos y para mí me parece como lo más, no sé, lo más dramático, o sea, lo más brutal que he leído nunca en este sentido, ¿no? O sea, es la visión de un niño durante la bomba atómica de Hiroshima. Y la verdad es que me parece tremendo, ¿no? Como testimonio y como ese tipo de cómic, ¿no? Que intenta, ¿no? Intenta concienciar sobre una situación determinada.
Pies descalzos, lo acabamos,
no, pies descalzos,
lo acabamos, exacto, lo acabamos de consultar, ¿eh?
No, muy bien, no, no, ahí lo acabo... ese comodín de internet.
Claro, no, lo hemos consultado por si alguien de la audiencia lo está apuntando, ¿verdad? De sí, Nakazawa.
Sí, es tremendo, o sea, es de las cosas más que más me han impresionado de lo que he leído en cómic.
Vego, que no queremos ponerte en compromiso.
Va a pasar que, en fin, 10 minutos después de que colguemos, diré, bueno, pero por
pues
favor,
quedamos
no
otro día,
acordado,
entonces.
No sé qué, pero así, a bote pronto y relacionado en parte con el abismo del olvido, me han venido la balada del norte de Alfonso de Pico, muy cerquita. Entonces, sí. la primera línea me ha saltado ahí y bueno, luego seguro que hay otras cosas que diría, jo, pues mira, la visión que se da aquí, no sé qué, bueno. Pero desde luego, esto también es un cómic que merece la pena, o sea que no, de haberlo dicho no me voy a arrepentir.
Vale, a Zapico, que también le has traducido con Dublineses, Los Puentes de Moscú, también a Javier de Isusi, con Asylum, He Visto Ballenas, no sé, Bego, diríamos, ¿no?, que eres la traductora que más trabajos contemporáneos de cómic has traído al euskera. ¿Estás trabajando en algo ahora que puedas contar?
Sí, pero no es para adultos. Últimamente estoy traduciendo también para cómic para pequeñas, para niñas y niños, y estoy ahora con una colección que ha tenido además muchísimo éxito, Viega, que es divertidísima, y tiene unos problemas de traducción que no os podéis ni imaginar. O sea, y es una para, pues no sé, para 8 años, o sí, pero divertidísima, y ahora estoy con eso a la espera de que me vuelva a llamar Javi Salvidego y diciéndome, Bego, tenemos... Y entonces aplaudiré con las orejas para traducir algo más, porque me gusta mucho el cómic y me gusta mucho traducir cómic.
Paco, y la misma pregunta para ti, a ver si estás trabajando en algo. Seguro que estás trabajando, pero no sé si puedes contarnos algo. Sí.
Sí, lo que pasa es que todavía está todo un poco en el aire, porque tenía un proyecto con DC sobre Catwoman, pero está bastante parado porque, bueno, es complicadísimo siempre, bueno, las decisiones que se toman allí y demás. Entonces tengo un par de proyectos con Astiberri y nada, espero que pronto, vamos, empiecen a tomar forma, y vi un poco más tarde, pero no mucho, Bego traduciéndolas ya a la euskera.
Vale, qué bien. Qué bueno, pues ha sido un placer teneros aquí a los dos. Paco Roca, autor, junto a Rodrigo Terrasa, de El Abismo del Olvido, que ha sido traducido al euskera, como decimos, por Bego Montorio, como a Asturaren Leisea, publicado por Astiberri. Paco, Bego, un placer enorme y hasta muy prontito, que volváis por aquí pronto.
Muy bien, un abrazo a los dos.
Es que ricasco, agur.
Agur, agur.
Agur.